Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta es la historia de una falsa alarma que esta mañana ha obligado a desalojar todos los centros educativos de 6 pueblos de la provincia de Valencia. Durante la madrugada, estos colegios e institutos habían recibido un mail con amenazas, una especie de reivindicación. En ese texto había cosas que no cuadraban, por ejemplo, una dirección que no existe, pero se entiende que por precaución las autoridades decidieran suspender las clases. Más de 11.000 alumnos en total se han visto afectados. Al final ha sido detenido un joven de 23 años. La verdad es que la Guardia Civil ha tardado muy poco en localizarlo. Lo han hecho siguiendo el rastro de la IP, la dirección asociada a nuestros equipos cuando nos conectamos a Internet. Era todo mentira. Un reclamo de una persona en busca de notoriedad y que quizás pueda tener algún tipo de problema psicológico, como se está investigando en este momento. El sentido común hacía indicar que se trataba de una falsa alarma, pero el miedo es incontrolable, así que me puedo imaginar la inquietud de los padres cuando les han dicho que se desalojaban los alumnos y sobre todo cuando se han enterado de que había un mail con una amenaza explícita en el que se hablaba de matar a tantas personas como fuera posible. Eso decía concretamente ese correo electrónico. Si a todo esto le sumas el hecho de ver a decenas y decenas de agentes de la Guardia Civil o la policía examinando los colegios e institutos y la difusión por redes sociales con rumorología incluida, pues tenemos ya una dosis importante de alarma social. Vamos, que se ha liado una buena. ¿Y todo esto tiene alguna consecuencia? Lo cierto es que debería tenerla. Otra cosa es que la persona que ha lanzado esa falsa alarma, ese joven, pueda tener algún tipo de problema mental que pueda ser contemplado como un atenuante. Por regla general, se contemplan penas de hasta 12 meses de cárcel por generar este tipo de alarma social. Lo dice el artículo 561 del Código Penal. Simular una situación de peligro conlleva penas de prisión por desórdenes públicos. La última reforma legal ya considera que si hay movilización de recursos públicos de emergencia, tiene que ser considerado directamente un delito. Una cuestión añadida es la factura. ¿Quién paga el dispositivo policial con decenas de agentes repartidos por 27 centros educativos en 6 municipios? Pues en teoría, el juez determina la responsabilidad penal, pero también se debe cuantificar cuánto ha costado ese operativo y el daño que se ha podido causar. Jacobo Teijelo es abogado penalista.
De esto se puede derivar una responsabilidad civil por todo el gasto producido, lógicamente. En ese caso también sería responsable él. Los daños, las pérdidas de valor o gastos que han tenido que hacer por consecuencia de este acto penal, por supuesto, este hecho delictivo.
Pues esta factura en Valencia puede salir bastante cara cuando echen la cuenta. El susto de los padres, sin embargo, no tiene precio. Están pasando más cosas. En Turquía, el actual líder de la guerrilla kurda hace un llamamiento a la entrega de las armas para el fin de la violencia. Abdullah Öcalan, quien lleva 25 años en prisión, asegura que quiere acabar con 4 décadas de guerra en las que han muerto más de 45.000 personas. En Bruselas, la justicia europea ha avalado la imposición de un límite a la comisión que cobran las inmobiliarias por vender o alquilar una vivienda. Apunta a la necesidad de hacerlo para promover precios asequibles. Olga Rodríguez.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la ley eslovena, que limita un 4% sobre el precio de la compra, la comisión que cobran las inmobiliarias, cumple con la legislación europea. En una respuesta al Tribunal Supremo de Eslovenia, señala que estas medidas están permitidas si responden al interés general y son proporcionadas y no discriminatorias. Además, añaden que la medida estaría justificada porque parece apta para promover el acceso a la vivienda con precios más asequibles. No obstante, el Tribunal con sede en Luxemburgo deja en manos de la justicia eslovena investigar si otras medidas dirigidas únicamente a colectivos vulnerables podrían ser más adecuadas.
Los socialistas y los comunes han llegado a un acuerdo por el que duplicarán la tasa turística en Cataluña. Actualmente una persona que pernocta en un hotel de Barcelona paga 4 euros al día y a partir de ahora ese desembolso puede alcanzar incluso los 15. Los hoteleros rechazan una medida con la que aseguran los precios superarán a los de París o Roma. Sergi Tor.
Y avisan que no están dispuestos a seguir como fuente constante de financiación para Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que ingresan a 120 millones de euros por la vía de este impuesto. Desde los 15 euros para los de 5 estrellas a los 6,6 euros para el resto de categorías inferiores, el acuerdo implica que el 25% de lo ingresado se va a destinar a vivienda. El profesor de ESADE, Josep Francesc Valls, afirma en COPE que está de acuerdo con esta tasa, pero considera que su destino a vivienda tiene que ser provisional.
A mí me gustaría que todo lo que se recauda desde la perspectiva de impuesto turístico, de tasa turística, fuera directamente al sector turístico.
Los hoteles de Barcelona cerraron un 2024 de récord, con un 80% de ocupación a un precio medio de 188 euros día, 14 euros superior al año anterior, y unos ingresos globales de 2.200 millones de euros.
Esta tarde conoceremos un nuevo parte médico sobre el estado de salud del Papa. Mañana viernes se cumplen 2 semanas de su ingreso hospitalario y las últimas noticias apuntan a una ligera mejoría dentro de su estado crítico. De buen humor, el Papa Francisco sigue recibiendo tratamiento para la neumonía bilateral que sufre y hoy se le han practicado nuevas pruebas médicas. En los deportes, Dani Ceballos lamenta que la lesión le llegue en su mejor momento en el Real Madrid. Luis Munilla.
2 meses de baja para Dani Ceballos por una lesión muscular con afectación de tendón. El jugador ha agradecido los apoyos, está triste por parar en el que considera era su mejor momento en el Real Madrid, pero asegura que volverá antes de lo esperado. Por cierto, que se está entrenando ahora mismo el conjunto blanco y Mbappé ya está con el grupo. Otro que se ha lesionado es Azpilicueta en el Atlético de Madrid, una lesión muscular que le va a tener entre 2 y 3 semanas de baja. Vamos al deporte en directo, porque está en marcha la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein, Carlos Miquel.
Y sigue primero Carlos Sainz, que se está dedicando, pensábamos que era un simulacro de carrera, pero al final lo que es tandas largas con depósito lleno, que están siendo muy sólidas en 35.5, 35.6, bastante buenos cronos en un Williams que ilusiona para ser el primero del resto, el quinto coche de la parrilla, segundo Hamilton, tercero Charles Leclerc, mejora algo el Aston Martin con la sexta posición a 8 décimas del Williams de Lance Stroll, y Alonso, recordemos, rodó esta mañana 10º en la tabla.
Mañana comienza el Mundial de Motociclismo, se ha confirmado que el campeón Jorge Martín se pierde al menos las 2 primeras carreras, y además hoy tenemos Clásico Madrid-Barça en la Euroliga de Baloncesto a las 9 menos cuarto en el Palacio.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 13 grados a estas horas en el centro. Mañana nos espera una jornada nubosa y lluvia por la tarde. Las temperaturas van a subir ligeramente con 16 grados de máxima en el centro. El fin de semana, lluvia y bajada de las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay 2 accidentes. Uno de entrada a Madrid por la 42 a la altura de Villaverde y otro en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, complicaciones de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, en la M40 en Coslada sentido a 3, en Villaverde sentido a 4 y en Ciudad de la Imagen circulando hacia la 5. En el interior se ha producido un accidente en la salida por la 4 en la zona de la Caja Mágica. Han sido cortados 2 carriles derechos. Se produce una retención que afecta a ambas calzadas de la M30. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nada más llegar a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Donald Trump lo dejó bien clarito. Le preguntaba a nuestro corresponsal, por cierto, David Alandete, y Donald Trump decía: creo que deberían elevar su cifra al 5%. El 2% es ridículo. España gasta poco, decía el nuevo presidente de los Estados Unidos. Se refería al tema de la defensa. Pues espera que se entere de que en realidad no gastamos ni un 2% siquiera, sino un 1,28%, y que además no llegaremos al 2% hasta 2029, según el plan establecido por el gobierno. Mientras nosotros gastamos ese porcentaje, ese 1,28%, ayer leíamos en The Telegraph que Europa se prepara para crear una defensa nuclear común. No será con nosotros, que no tenemos ojivas nucleares. Nosotros lo cierto es que estamos bastante rezagados en esto de gastar en defensa. Fíjate, la OTAN la forman 32 países. Bien, pues nosotros somos los que menos porcentaje de PIB gastamos en esta materia. Nos supera todo el mundo y estamos entre los únicos 8 países que aún no llegamos a ese umbral del 2%. Me acompañan a esta hora de la tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy bien.
Os pregunto, Lorenzo, según está el mundo, ¿es más necesario que nunca llegar a ese objetivo?
La verdad es que el mundo en los últimos años ha demostrado que ni es un lugar seguro, ni es un lugar pacífico, ni es un lugar en el que la mera, no sé, buena voluntad o el mero diálogo sirva para resolver los conflictos, ¿no? Tenemos una serie de actores que ni están por el diálogo, ni están por la buena voluntad, ni están ni siquiera por el multilateralismo, ¿no? Que es un poco lo que ha venido rigiendo en las últimas décadas. Aunque hay quien dice que realmente no era un multilateralismo, sino que era una especie de aceptación tácita de que había una sola potencia, que era Estados Unidos, y que bajo el paraguas de esa única potencia mundial, tras el hundimiento de la Unión Soviética, pues hubo una época de paz, ¿no? Ahora claramente hay otras potencias que además rivalizan con Estados Unidos, y eso ha desestabilizado la situación global, y por otra parte las situaciones regionales también están desestabilizadas, y nosotros no estamos en un lugar del mundo precisamente tranquilo, estamos justamente, yo diría, muchas veces lo veo así como en la bisagra del mundo, ¿no? La bisagra entre el norte y el sur y la bisagra entre el este y el oeste, ¿no? El estrecho de Gibraltar es casi el gozne en torno al que gira todo, no solo el comercio mundial, sino también pues los conflictos, ¿no? Y creo que un país como España no puede plantearse que su defensa sea algo que ya le encargará a otro cuando vengan maldadas, porque cuando vienen maldadas ese otro puede no estar, puede tener otros intereses, y en los últimos tiempos estamos descubriendo que ese otro, que siempre se pensaba, no solo tiene otros intereses, sino que está empezando a tener intereses opuestos a los del conjunto de la Unión Europea.
Sí, totalmente. Yo creo que si hay algo que hace que sea más necesario que nunca esto ahora, es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Un Donald Trump que ya ha dejado muy claro que no tiene ningún reparo en que Estados Unidos deje la OTAN, ¿no? Que dejaría bastante válida a la institución y que ya lo dice sin rubor, ¿no? Que Estados Unidos y que Europa se creó para hacer oposición a Estados Unidos, ¿no? Lo dice con unos términos un poco menos educados, pero bueno, yo creo que la llegada de Trump lo cambia todo, y yo creo que es lógico ahora que se plantee un aumento de ese 2% del que se hablaba para 2029. Ahora estamos hablando de que la OTAN está presionando para llegar a ese 2% este verano, pero incluso Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, lo ha dicho clarísimamente. Dice, si no estamos dispuestos a aumentar el gasto en defensa, tenemos dos opciones. La primera, aprender ruso, y la segunda, irnos a Nueva Zelanda, que más lejos no se puede ir, ¿no? Con lo cual yo creo que es evidente que hay que hacerlo, sobre todo porque ahora mismo tenemos una defensa que no quiero decir que esté subcontratada, pero sí que es verdad que es algo que no depende de Europa, ¿no? Depende en gran medida de Estados Unidos, y ya vemos que Estados Unidos ha llegado un señor que está dispuesto a saltarse, y ya lo ha hecho, ¿no? Todos los consensos que había hasta ahora de acuerdo para cerrar por arriba una guerra que afecta directamente a Europa, ¿no? Y sentarse nada menos que con Putin. Y bueno, ya hay informes de países como Dinamarca que están hablando de que Putin puede volver a atacar territorio ya europeo de aquí a 5 años, ¿no? Una vez que se recomponga de esta guerra que parece que está en su final, si sale todo como Trump quiere. Con lo cual yo creo que si hay un momento es ahora, y la cosa es cómo se va a materializar, ¿no? Y la disposición. Pero es que ni siquiera en España habíamos visto grandes resistencias, ¿no? De toda la izquierda del PSOE para subir ese gasto en defensa, y es que vemos que ni siquiera ya existe esa resistencia, porque yo creo que todo el mundo es consciente de que es algo a lo que ya, bueno, pues uno no se puede negar.
Bueno, dentro,
¿no?,
del gobierno está la parte de Sumar, que sí se resisten, bueno, y dicen que no es necesario. También os pregunto cómo se puede aumentar ese gasto en defensa sin unos presupuestos aprobados, ¿no? Difícil.
Hombre, salvo que se tire del expediente extraordinario, que es de lo que se ha estado tirando una y otra vez, ¿no? Para, pues, sobre todo para los programas que estaban paralizados y que ahora se han reactivado, ¿no? De sistemas de armas. Pero, hombre, es evidente que, pero no solo con esto, claro, lo hemos hablado más veces, ¿no? No tener unos presupuestos no es que impida, por ejemplo, el suficiente debate para aquilatar y encontrar el respaldo político suficiente para un aumento de gasto en defensa, sino que falta ese debate para todo el resto de los gastos del Estado, ¿no? Realmente esta manera de funcionar es anómala a todos los efectos, no solo a efectos de defensa.
Bueno, hay que decir también que España es una de las grandes potencias de la industria armamentística. De hecho, somos el octavo mayor exportador de armas, buques, aviones, submarinos, pero sobre todo munición. Vamos a hablar con Guillermo Pulido, que es politólogo, doctor en estudios estratégicos y disuasión nuclear y además editor de la revista Ejército. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gerardo.
¿Qué tipo de armamento, Guillermo, se fabrica en España?
Pues más que armamento deberíamos hablar de material de defensa y equipo de defensa, en el sentido que buena parte de esas exportaciones que hacemos, ¿no?, y de la facturación que realizan esas empresas de defensa, la gran mayoría forman parte de grandes conglomerados como es Airbus, que en los cuales fabricamos pues componentes, parte de un ala, motor o parte de motores, sistemas de tiro, y después algunas de esas armas se integran en fábricas en España, ¿no? Entonces, como armamento, digamos, fabricamos aviones N-295, quizás el producto nacional más estrella, y fragatas y corbetas, como armamento acabado, ¿no?, y de marca España. Sin embargo, buena parte también de los sistemas electrónicos de armas que usan esas plataformas no son españolas, ¿no? Por tanto, es decir, armamento realmente íntegramente español o de mucho componente español, se podría decir que no hay ninguno, ¿no?
¿Qué nivel de tecnología y desarrollo tiene la industria armamentística española en comparación con otros países?
Pues tenemos un buen nivel de desarrollo tecnológico, pero tenemos la característica que estamos integrados dentro de los grandes consorcios de defensa europeos, básicamente Airbus, ¿no? Y por tanto, es decir, buenas partes de nuestra producción pues es a fabricar aviones como el avión de reabastecimiento en vuelo de Airbus, el Eurofighter, etcétera. En ese sentido estamos muy bien posicionados, ¿no? Y tenemos una tecnología bastante buena y también tecnología aeroespacial, es decir, satélites, y ahora estamos haciendo los pinitos en lanzamiento de cohetes, pero lo que no tenemos es una industria realmente que pueda fabricar armamento por sí mismo, ¿no? Es decir, como puede ser ejemplo de Turquía o de Corea del Sur, otro ejemplo de potencias medias que sí fabrican armamento, aunque importan muchos componentes, no es el caso español, ¿no? Tenemos industria. También hay de ahí los movimientos que está haciendo España a través de la SEPI de fomentar a Indra, Escribano, otro tipo de productores para tener una industria de defensa que no se integra en los consorcios, sino que pueda fabricar armas realmente.
Pero munición se exportamos, ¿no?
Sí, principalmente tenemos Expal, ¿no?, que ha sido comprada por Rheinmetall, una empresa alemana, y fabricamos, es decir, tenemos fábricas de municiones en España y ahora exportamos, ¿no?, aunque ya no, esa empresa no es española, ¿no? Pero sí fabricamos munición de artillería y componentes para cohetes, etcétera.
¿Y a quién exportamos principalmente, Guillermo?
Pues principalmente exportamos a nuestros clientes europeos, como te decía, estamos integrados en esos consorcios de defensa europeos y exportamos, por ejemplo, de la facturación del último año, pues aviones de reabastecimiento en vuelo a Italia y al Reino Unido. Eso pues son productos de Airbus, ¿no? Pero eso se contabiliza dentro de la exportación española, a pesar de que aquí solamente se integra y fabricamos una pequeña porción del conjunto de la nave, aunque se integra aquí. Por tanto, es decir, la gran mayoría de nuestras exportaciones es pues países aliados de la OTAN, y después también vendemos a Arabia Saudita fragatas y corbetas. Se podría decirse que es nuestro principal cliente exportador, no dentro de nuestra red de alianza.
Te quería preguntar también cómo se regulan las exportaciones de todo este material de defensa. ¿Qué criterios se siguen?
Pues se siguen muchos criterios. Por ejemplo, actualmente tenemos vetada la exportación a Rusia y a China, a pesar de que en el periodo anterior a la guerra teníamos una gran, es decir, un nivel de exportaciones a Rusia que no era desdeñable, ¿no? También si se están violando derechos humanos, podemos exportar material policial, que entra de seguridad, no defensa exactamente, aunque muchas de esas empresas fabrican ambas cosas, y se pueden imponer sanciones, pero no sanciones, sino límites, ¿no? Y se veta, no se da la autorización de exportación, ¿no? Entonces, pues hay un control político que puede ser por cuestiones legales de que no se cumpla algún tipo de regulación, o es decir, internacional me refiero, o porque el gobierno vete una exportación, como es el caso de Rusia, por cuestiones, digamos, geopolíticas, ¿no?, entre comillas.
¿Qué peso tiene la industria armamentística en la economía española?
Pues tiene, no tiene un peso muy grande, es el entre el 1 y el 2%, depende del año, porque aunque se pueden planificar ahora exportaciones, hay un gran letargo desde que se hace el pedido hasta que se exporta, y como te decía, a veces la contabilización es un poco engañosa, ¿no? Como cuando exportamos algún tipo de aeronave que es de Airbus, como la fábrica está aquí, pero en conjunto se podría decir ser cercano al 2%, pero sobre todo dentro de la industria, del sector industrial más avanzado, sí tiene una proporción muy superior, en torno al 10 y el 20%, depende de si metes o no el sector aeronáutico civil, porque, es decir, muchas empresas fabrican tanto para aviones civiles como para aviones militares, y tiene dentro de la industria más avanzada sí tiene una proporción, un peso muy importante, y tiene un efecto arrastre también muy importante en el conjunto de la economía, ¿no? Por tanto, aunque dentro del sector, es decir, dentro del conjunto del PIB no es muy grande, desde un punto de vista industrial y tecnológico sí es bastante importante.
Como decíamos, Guillermo, actualmente España invierte un 1,28% en defensa. Se nos está pidiendo un mayor esfuerzo, llegar al menos hasta el 2%. ¿En tu opinión es necesario alcanzar esa cifra, el 2%?
Yo creo que sí, también depende de cómo evolucione el panorama internacional, pero como estabais comentando, tiene muy mala pinta. Por ejemplo, se está hablando en estos momentos de mandar brigadas a Ucrania, ¿no? No creo que Rusia vaya a permitir eso, pero sí una especie de fuerza de paz o de fuerza que garantice el acuerdo que se pueda llegar. Se está hablando que tanto el Reino Unido como Francia, difícilmente, aunque están hablando de 30.000, difícilmente podrían desplegar entre ambas 15.000 soldados de manera permanente. Y si tuviésemos que España mandar una brigada, es una brigada en condiciones enteras, actualmente el ejército español no tendría capacidad, ¿no? Es decir, podríamos mandar a 5.000 personas, pero no estarían en condiciones de una operativa realmente óptima, ¿no? Por tanto, es decir, si tenemos que, porque se va a Estados Unidos de Europa, que no creo que se vaya a dar el caso, ¿no? Pero hay que prepararse para lo peor, ¿no? Pues tendríamos que tener capacidad, por ejemplo, para mandar 2 o 3 brigadas a combatir a Centro Europa o el Este de Europa, ¿no? Eso requeriría un esfuerzo de inversión en defensa muy superior al 2% del PIB, bastante más. Y si además si ya estamos fuera de la OTAN y, por tanto, la protección contra Marruecos se esfuma, para defender Ceuta, para defender Canarias y la península, porque si usted me lee ya no forman parte de la amenaza compartida, pues también tendríamos que desarrollar capacidades para defendernos, para prepararnos para lo peor, ¿no? Que no tiene por qué ocurrir, pero hay que estar preparados por si acaso, ¿no? Por tanto, el 2% yo lo veo bastante, habrá que subir más, no sé si el 5%, pero el 2% es imprescindible.
Hablabas de Marruecos, ahora citabas a Marruecos, que tiene casi el doble de soldados que nosotros.
Sí, tampoco es que tengamos que librar una gran guerra, un conflicto militar terrestre con Marruecos, no tenemos que igualarlos en número de soldados, porque ellos tienen que controlar el Sáhara, disuadir un conflicto que sí sería terrestre con Argelia, y nosotros tendríamos que centrarnos más en cuestiones navales y aeroespaciales, ¿no? Y también desarrollar pues una gran capacidad de lanzar salvas, hondonadas de misiles, de cohetes, también sistemas antimisiles, ¿no? Para defender Canarias y el sur de la península, porque en un futuro los países tendrán pues millones de drones que puedan lanzarse de manera kamikaze, ¿no? Según la tecnología actual, pues habrá que desarrollar, como ha hecho Israel, también capacidades para defendernos de cohetes y misiles que en un futuro pues estarán omnipresentes en todos los ejércitos del mundo, ¿no? Porque también estamos en un momento de gran cambio tecnológico en las cuestiones militares, ¿no? Por tanto, es decir, hay que, como te decía, el 2% y tener que estar preparados para defender Europa, porque somos parte de la Unión Europea y de las amenazas que pueden venir de Rusia y también de las amenazas no compartidas, es decir, Marruecos, ¿no? Por tanto, es decir, hay que comenzar ya, ya digo, el gobierno a través de la CEPI está haciendo buenos movimientos para tener una industria realmente que pueda fabricar armas y que no forma parte de los grandes consorcios, que al fin y al cabo, aunque podamos vender mucho para fabricar tal componente de un ala, de un caza, eso no nos va a servir para una guerra, ¿no? Y por tanto, pues hay que hacer todos esos movimientos, tanto industriales como de la estructura de las Fuerzas Armadas, como del PIB, que habrá que dedicarse a estas cuestiones.
Guillermo Pulido es politólogo, doctor en estudios estratégicos y disuasión nuclear y editor también de la revista Ejército. Guillermo, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Bueno, claro, escuchamos hablar a Guillermo y sorprende un poco, ¿no? Hablar es de lo que conoce perfectamente y mejor que él, pues es que no lo conocemos ninguno de nosotros, pero le oyes hablar de toda esa defensa y te lleva a un escenario de guerra. Uh-huh, pero
a un
es
escenario
que,
bélico, sí. Uh-huh.
Efectivamente, pero es que no podemos obviar la amenaza que tenemos de ese vecino del norte y, ojo, también por el sur.
Sí, no, y al final es que es el momento en el que hay que hablar de esto, ¿no? Yo creo que nunca se ha visto tan claramente pues como dos de las grandes potencias, ¿no? Como son Estados Unidos y Rusia, nos están haciendo a Europa una especie de sándwich, ¿no? Con lo cual tendremos que empezar también a plantearnos pues si estamos preparados o no. Sí que es verdad que lo que hablaba este experto daba casi un poco de miedo, ¿no? Ese escenario casi apocalíptico, hablaba de drones que se autodestruían, en fin, pero es que es lo que hay, además todo va muy rápido y el reto va a ser pues intentar ya, yo creo que ya vamos a contrarreloj, ¿no? O sea, este 2% que se hablaba para final de esta década, que es que esta cifra se puso en 2022, es que anda que no han pasado cosas en estos 3 años, ¿no? Sobre todo los últimos meses, que ha cambiado toda la geopolítica mundial prácticamente. Trump habla del 5% de contribución.
¿Para allá mismo?
Para allá. Y además prácticamente como una condición para no irse. Es que el caso es que si se va a Estados Unidos, ¿qué pasa con la OTAN? Porque ahora mismo, quiero decir, hay fuerza a sumar. Por ejemplo, lo que dice es plantear un ejército europeo, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza porque es muy difícil de organizar algo así, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tenemos que estar pensando ya en cierta autonomía estratégica, ¿no? Que es una expresión que ahora utiliza mucho también el gobierno, pero que es cierto, tenemos que ser capaces de organizarnos. Si Estados Unidos se va de la OTAN, pues habrá que plantear algún otro sistema que sea parecido, ¿no? De misiones internacionales donde participen distintos países con mandos propios, ¿no? Como sucede ahora, pero es un tema sin duda muy complejo. Yo no me quiero imaginar el escenario en el que Estados Unidos se va, pero lo cierto es que estamos obligados a imaginarlo. ¿Por qué? Porque está muy cerca esa amenaza y porque ya hay muchas señales que indican pues que se están dando pasos y ya vemos que Trump, por lo que parece, no está disparando con fogueo.
Por rebajar un poco, si queréis, el tono apocalíptico, en realidad lo que hace falta es que exista una disuasión suficiente para que cualquier movimiento por parte de un posible adversario sea probable que el quebranto supere el beneficio. Eso es lo que hay que procurar, ¿no? Con nuestros riesgos en el sur, eso realmente no es demasiado complicado. No es demasiado complicado. Supone hacer una apuesta un poquito mayor y probablemente, pensando en el otro, que es el más complicado, a lo que habría que ir, ¿no? Y yo ahí quizá discreparía un poco lo que ha dicho Guillermo. España no va a poder levantar con 48 millones de habitantes y el tamaño de la riqueza nacional una industria de defensa capaz de enfrentar todos los desafíos. Forzosamente, esa industria de defensa y esa política de defensa tiene que ser europea. También tiene que ser solidaria. Es decir, si nosotros, que estamos bastante lejos de Ucrania, aportamos a la seguridad del flanco oriental de la Unión Europea, pues seguramente también la Unión Europea debería apostar un poco más en la seguridad del flanco sur donde estamos situados nosotros, ¿no? Pero que haya industrias europeas que permiten aunar todas las capacidades tecnológicas, económicas de todos los países, pues es lo ideal, ¿no? Los proyectos, algunos, aparte de los que le ha mencionado, por ejemplo, en Sevilla se ensambla el que es ahora mismo uno de los aviones de transporte militar más avanzados del mundo, que es un avión europeo, el A400, ¿no? Se fabrica en
Ahí hemos perdido
Sevilla,
un momento, todos Lorenzo.
Se prueban en Sevilla. Sí.
Sí, te escuchamos ahí que se ha interrumpido la comunicación.
Sí,
Lorenzo, ahora te escuchamos.
Sí. Que decía que algún proyecto que él no ha mencionado, por ejemplo, el A400, que es probablemente uno de los aviones de transporte más avanzados del mundo, es un proyecto europeo, se ensambla en Sevilla, se prueba en Sevilla. Es verdad que muchas partes del avión se fabrican en otros lugares, pero ese esfuerzo de la industria europea de defensa por un producto puntero ha conseguido generar un sistema de armas que es realmente potente. Eso España sola es muy probable que lo pudiera hacer.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Lorenzo, Ana, ¿estaríais dispuestos a pagar 15 euros de tasa turística por dormir, por ejemplo, en Barcelona?
Yo igual me lo pienso un poco.
15 euros, por día, por noche.
Por día, por noche, por huésped, ¿no? Por lo que he leído. O sea, que si va una pareja, pues serían 30 por noche. Pues quizá habría que pensárselo un poco más de la cuenta.
¿Y tú, Lorenzo?
Yo tengo debilidad por Barcelona, creo que lo seguiría pagando. He vivido unos años allí.
Hombre, es una ciudad fantástica.
Pues a lo mejor estaría dispuesto.
O buscar algún sofá, Lorenzo, de algún amigo, ¿no?
No, de todas maneras, la pregunta es, yo acabo de, mirando datos, simplemente a través de la ocupación hotelera, Barcelona ha generado 2.000 y pico millones de euros el año pasado. O sea, es un monstruo, ¿eh? Eso es una fuente de riqueza descomunal, ¿no? Pues bueno, yo creo que es importante que el impacto que tiene el turismo en las ciudades, si genera algún tipo de, bueno, pues de desequilibrios, haya un ingreso fiscal que ayude a paliarlo, pero también, bueno, pues hay que encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Para no mermar una industria tan potente, ¿no? Una ciudad que tiene una industria que le aporta 2.000 millones de euros al año, pues es una industria que tiene que ser tenida en cuenta.
Estamos hablando de esto porque hoy hemos conocido que Cataluña doblará su tasa turística. Allí nos vamos, Yolanda Bernal, COPE Cataluña. Muy buenas tardes, Yolanda.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Como decíamos, el precio que se va a cobrar por visitante y por noche podrá llegar, en el caso de Barcelona, hasta los 15 euros, ¿no?
Exacto, este será el máximo, 15 euros. Y por situarlo un poco, Pilar, para que sepamos por qué va a pasar esto, ¿no? De dónde sale esta subida de la tasa turística, es fruto de un acuerdo al que han llegado PSC y Comunes y que justo se va a firmar esta misma tarde. Y parte de lo que se recaude, aproximadamente una cuarta parte, se va a dedicar a políticas de vivienda. Pero bueno, el caso es este, que cuando esto se aplique, la tasa podrá ser de hasta 15 euros. Este es el máximo por persona y noche, y lo que paguemos pues también dependerá del tipo de establecimiento, porque la tasa se paga en cualquier establecimiento turístico, sea un hotel, un camping, un albergue, un apartamento turístico, en fin. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, en un hotel de 5 estrellas se pagarían como máximo estos 15 euros, en uno de 4 estrellas 11,40 euros, en un piso turístico unos 12 euros y en un crucero que pase en Barcelona más de 12 horas, pues pagarían por persona y noche también 12 euros como máximo.
Eso en Barcelona. Por ejemplo, en Girona, ¿cuánto se pagaría?
Pues a ver, en Girona y en el resto de municipios de Cataluña lo que aplican es la tarifa básica de la Generalitat, y la novedad es que a partir de ahora pues lo que podrán hacer es aplicar un recargo municipal de 4 euros, que es lo que solo podía hacer Barcelona hasta ahora. Es decir, cada ayuntamiento decidirá si a la tarifa básica de la Generalitat pues añade o no este recargo de 4 euros. En Girona, como me preguntabas, por ejemplo, dormir en un hotel de lujo nos supone ahora mismo 6 euros por noche. Pero si el ayuntamiento pues decide aplicar el recargo, pasarían a ser 10 euros. Y dormir en un camping, pues ahora nos cuesta 1,20 euros y con el recargo pues acabarían siendo 5,20, pero bueno, esto está por ver todavía, ¿eh? Esto está abierto.
Y esto, Yolanda, es para todos los turistas. Los españoles también tenemos que pagar.
Claro, sí, es una tarifa que evidentemente tiene que pagar cualquier turista, venga de donde venga, y que se aloje, eso sí, en un establecimiento turístico. Y la cantidad, pues como te decía, dependerá del tipo de establecimiento y de la cantidad de noches. Solo están exentos los menores de 17 años y los turistas que viajan con programas subvencionados, por ejemplo el Inserso, pero el resto, Pilar, vaya, no se libra a nadie.
Nos toca
o sea,
pagar.
Que si venís a Barcelona y no estáis en casa de algún familiar, pues, tendréis que pagar esta
tarifa. Compañera, no sé si tienes una habitación libre.
Bueno, ya haga un apaño, me avisáis antes.
Ya podemos hacer, te avisamos. Gracias, Yolanda Bernal.
Venga, hasta luego.
Pues ahora mismo, además de Cataluña, solamente Baleares aplica un impuesto de turismo sostenible desde 2016, una tarifa que varía entre 1 y 4 euros por persona y noche, dependiendo de la temporada. Esto en España, solo Cataluña y Baleares, porque en Europa es bastante común este tipo de tarifas en ciudades, además, muy masificadas como Ámsterdam, como Roma, Berlín, Lisboa, Praga, Venecia. Bueno, pues todas estas ciudades tienen algún tipo de tarifa. ¿Pensáis que el turismo masivo justifica esta tasa?
Yo creo que algo sí, pero no sé hasta qué punto. Hablaba de ciudades europeas, por ejemplo, París y Roma, que son las ciudades que tienen la tasa más alta, son 8 y 7 euros, que están muy lejos de esos 15, ¿no? Con lo cual yo diría que sí, que es justo poner algo, ¿no? Que compense también el desgaste de la ciudad, todos los servicios, ¿no? Que conlleva una estancia en una ciudad, pero claro, esto también lleva a que se convierta el turismo en Cataluña pues en un bien de lujo prácticamente, ¿no? Y yo la reflexión que también me hago es que esta tasa se aplica a todos los establecimientos. Quiero decir, aquí alegan el problema de la vivienda, que yo creo que está muy golpeado esa subida de precios por los pisos de alquiler, por los pisos turísticos, ¿no? Y sin embargo, los hoteles que generan empleo, que generan riqueza, que pagan ya impuestos de por sí, también tienen que sufrir esto, ¿no? Con lo cual, a mí me parece peligroso hacerlo con trazo grueso, ¿no? Que no sé hasta qué punto esto pasará, aunque bueno, puede que se dé la situación de que al final el turista que vaya a Barcelona pues sea de un alto poder adquisitivo, ¿no? Que igual también revierte la ciudad.
¿Puede afectar esto al turismo, Lorenzo?
Bueno, yo creo que puede afectar quizá al turismo de menor poder adquisitivo, ¿no? Como decía Ana,
mochilero
más
no van
poder
a ir.
Adquisitivo. No, sí, 15 euros les da un poco igual. Pero la verdad es que hay una razón para esto, ¿eh? No sé, pensando en aspectos concretos, por ejemplo, el esfuerzo económico que hay que hacer en la limpieza viaria por el impacto que en algunas ciudades tienen los visitantes es muy superior al que tendría que hacer el municipio si solo tuviera que atender a sus vecinos, que solo paguen con los vecinos con sus impuestos todo el servicio que demandan los demás, pues quizá no es justo, ¿no? O en Barcelona hay alguna línea de autobuses que en las épocas altas de turismo no las pueden utilizar los vecinos para hacer sus trayectos normales, para ir a trabajar. Hay que reforzarlas forzosamente, ¿no? Bueno, pues ese esfuerzo que tiene que ver con el turismo y que genera además un beneficio que, bueno, fundamentalmente recoge la hostelería, pues a lo mejor tiene que asumir ese coste, ¿no? Internalizar ese coste que se está produciendo en un uso más intensivo de servicios públicos. Lógica no deja de tener, no es que sea una iniciativa arbitraria, ¿no? O absolutamente infundada.
Los hoteleros, por cierto, rechazan esta subida con la que aseguran los precios de esta tasa superarían ya los de París o de otra ciudad también muy turística como es en Roma. Pues del turismo, de esta tasa turística, hemos hablado también con Ana Cabanillas y con Lorenzo Silva en esta tarde de jueves. Ana, Lorenzo, muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias, un abrazo.
A ti, Pilar.
Gracias,
hasta
Lorenzo.
Luego.
Está por aquí Rosa Rosado con un mensaje de HSN Store.
Sí, Pilar, si buscas la proteína en polvo perfecta, Evo Whey Protein de HSN es tu elección ideal. Es una proteína de suero de alto valor biológico respaldada por análisis externos y con la garantía de calidad HSN. La proteína contribuye a aumentar y conservar la masa muscular y al mantenimiento de los huesos. Evo Whey Protein está disponible exclusivamente en hsnstore.com porque HSN es nutricional de calidad para una vida sana.
Y estamos en este jueves lardero, la tradición que tiene lugar el jueves previo al domingo de carnaval. Hoy en día se celebra en muchos lugares con una merienda en el campo. ¿Conoces esta tradición? La cumples, la celebras. En cualquier caso, ya sabes que ir al campo siempre es un planazo. ¿Te gusta ir de picnic o merienda al campo o el campo no es para ti? ¿Qué nos dicen los oyentes?
Pues fíjate, nos vamos a Sigüenza para celebrar este jueves lardero, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. En la provincia de Guadalajara, en Sigüenza, que está más al norte, y en la Alcarria Baja, que es lo que más conozco, pues sí que se celebra el Jueves Lardero en esta época de carnaval. De hecho, nos vamos al campo a comer, que es lo típico, la tortilla con chorizo. Y en muchos colegios, una jornada como la de hoy, pues después del recreo, solemos ir al campo en entornos rurales a comer esa tortilla con chorizo que es típica de esta zona y de este día. Venga, a pasar buena tarde, gente.
Bueno, se come y mucho, te das cuenta, ¿no? Tortilla con chorizo. Esto de ligerito, nada.
Qué buena,
hoy, sí, hoy hay que inflarse a comer, sí, señor. Bueno, igual también sales a hacer senderismo habitualmente, quedas con gente para andar por el monte, con amigos para hacer barbacoas en sitios habilitados para ello. Bueno, tu experiencia en el campo y en este jueves lardero nos la cuentas en el 607 15 0602.
Os vamos escuchando a lo largo de esta tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Como está Lucas Pérez, no podía faltar Germán.
Te va a contar cosas que te van a dejar ojiplático.
Lucas.
Muy buenas.
¿Cuándo decides dejar el Depor y por qué?
Y dado que con el club la situación no era la adecuada, yo veía que no me sentía ni apoyado ni valorado, pues hablamos y no quería renovar con esta situación.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Vamos de promo en promo. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro en nuestras gasolineras al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4 euros. Válido en gasolineras Carrefour. Promo, promo,
promo. Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Cúmbula! ¡Gol! 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 ¡Del Español!
¡Mbappé!
¡Gol! ¡Gol! Con la izquierda, recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos de enhorabuena. Uno de los últimos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, ha concluido que un 73,3% de los españoles asegura sentirse muy satisfecho o bastante satisfecho con su vida sexual. De este tema quiere hablar la única persona que sigue diciendo aquello de sábado, sabadete. Ay, qué pena más grande. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Qué temazo nos traes hoy, ¿eh?
Ay, estás temblando.
Temblando. Ay, Dios mío, me están entrando unos calores.
Ay, madre mía.
Pero vamos a... ¿Por dónde nos va a salir? Jimeno, que estamos en COPE.
Estamos en COPE y estamos felices porque nos hemos dado cuenta pues que en España, pues eso, que estamos muy satisfechos con este tema. Yo voy por la calle y veo a la gente con un cutis, con una alegría, con un... Es que... otra vez el CIS lo ha vuelto a hacer, ¿eh? Otra vez nos ha inflado los datos.
Tezanos siempre.
Ay, madre
inflando
mía.
Los datos.
Bueno, vamos, ahora todo el mundo se estará imaginando que todos los comentarios que podamos decir, cualquier broma, tiene doble significado, dado pues el tema del que estamos hablando, ¿no? Os voy a proponer un juego a todos los oyentes de COPE, a toda la gente que está escuchando, a toda esta gente feliz, a este 73% de satisfechos con su vida sexual. Este fin de semana son los Oscars, este domingo se entregan los premios más importantes del cine. Y a mí se me ha ocurrido un juego, ¿vale? Tenéis que estar pendientes porque os voy a proponer 10 cosas que se pueden decir recogiendo un Oscar o haciendo el amor.
Madre mía, a ver el juego.
Se puede decir recogiendo un Oscar o intimando. Puesto número 1. Efectivamente. Si coincide que la persona pues se llama Pedro, podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema. Seguimos con el juego, todo el mundo concentrado. Segunda cosa que se puede decir, tanto recogiendo un Oscar como haciendo el amor. Nadie sabe el tiempo que llevaba esperando esto. Tercera cosa que se puede decir, recogiendo un Oscar o haciendo el amor. Estoy muy nervioso. No sé ni por dónde empezar. En el puesto número 4. ¿Quién me iba a decir a mí que tendría esto entre mis manos? No puedes decir, recogiendo un Oscar o intimando, puesto número 5, hay gente que se lo merece más que yo. Pero muchas gracias. Imaginaros esa situación, estáis recogiendo un Oscar y puedes decir esta frase, tanto en ese momento como intimando. Voy a ser muy rápido, no me quitéis el micro. Esto se está poniendo peligroso. Puesto número 7, y esto lo puedes decir recogiendo un Oscar o intimando con tu pareja. Bueno, gracias a todos los que han votado. O en el puesto número 8, estoy aquí por el mejor montaje. Ya queda poco. Mira, esto también tendría doble significado. En el puesto número 9, estás recogiendo un Oscar y lo que vas a decir lo puedes decir tanto recogiendo la estatuilla como intimando. Quitadme la música, que no me concentro. Pero para terminar este ranking con el ejemplo más claro de una frase que se puede decir tanto recogiendo un Oscar como pasándolo bien, ¿no?, haciéndolo lo más bonito que hay con tu pareja, sería lo que hizo el actor Salva Reina cuando recogió el Goya. Vamos a poner...
¡Oh, qué chalabura! ¡Esto qué p***,
¡Qué chaladura, eh! ¡Qué chaladura!
¡Qué chaladura! ¿Esto qué es?
Pues ahí está el ranking de Jimeno. Yo hoy no me he atrevido a decir nada. He estado escuchando.
Ya te he visto,
he estado escuchando. Digo, no voy a decir nada, nada.
Para cuando pusieran los cortes no tuvieras nada que ver, ¿eh?
10 cosas que se pueden decir. Lo mismo que si vas a recoger un Oscar o si estás intimando. Ahí está ese ranking de Jimeno.
Estaba dudando entre eso y hacerlo con Calleja, que también podría haber sido, ¿eh? Porque a mí con Calleja se podría decir... Con el tema de Calleja o intimando con tu pareja. Sí, claro.
Claro, porque Calleja decir... y pareja es que rima demasiado.
Claro, que se podría decir perfectamente, tanto tiempo esperando para esto.
Creo que por tu comentario de ayer y el de ahora mismo te decepcionó un poquito, ¿no?, el viaje al espacio de Calleja, ¿no? Esperabas otra cosa. Quizá, no sé, que fuese a colonizar el espacio, que se tirase allí 2 meses.
Creo que Calleja refleja más la vida sexual de nuestro país que este CIS, ¿eh?
En fin, pues ahí está el ranking que nos ha traído nuestro Jimeno. Gracias, Jimeno.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. La historia de Valentí San Juan es una de esas que nos hace replantearnos nuestros propios límites. No solamente desafió la resistencia de su cuerpo, sino también la de su alma. 5 maratones en 5 días en 5 continentes. Un reto que a simple vista parece una hazaña de resistencia, pero que en el fondo es mucho más que eso.
Al final, mira, creo que fueron, no quiero descontarme, pero 9 vuelos, porque prácticamente todos tenían escala. En todos esos vuelos cada vez había mínimos retrasos, menos en Hawái, que el retraso fue largo. Pero imagínate hasta qué punto estuvo todo pendiente de un hilo, que cuando ya habíamos corrido 4 maratones, 4 días, 4 continentes, estuvimos a 1, 2, 3 minutos de que nos cerraran el embarque de Londres a Barcelona.
Imagina la presión, el desgaste, el estrés. 5 maratones en 5 días, un desafío que parecía sacado de una película de acción. Y así se lo ha contado a nuestros compañeros de Kilómetro 42 en el partidazo de COPE. Una aventura en la que le pasó de todo.
En Johannesburgo íbamos por una zona que, por lo que sea, debía ser una zona no muy segura de la ciudad, a las afueras, y el conductor que venía a llevarnos, para guiarnos por ahí, se trajo a uno de seguridad. Y el de seguridad iba con pistola y cada vez que íbamos a bajar de la furgoneta nos decía: no, primero bajo yo, inspecciono y luego vais vosotros.
La primera parada fue Tokio, con temperaturas extremas y la adrenalina a flor de piel.
En Tokio corrimos a 2 grados, en Hawái a 29, en San Francisco nos llovió.
Pero el verdadero desafío no era solamente correr, sino llegar. En Hawái, un vuelo retrasado casi lo deja fuera del reto. Carrera contra el reloj, nervios al límite y en medio de todo eso, un golpe brutal que le dejó la cara llena de sangre.
El avión fue con un poco de retraso, llegamos tarde, tuvimos que meternos a correr en un centro comercial cerca del aeropuerto, acabamos corriendo en un parking porque si no, no daba tiempo, estábamos a 29 grados de temperatura, 90 de humedad y me comí una columna. En el kilómetro 27, ¿sabéis aquello que dicen del muro? Pues el muro lo tiré a cabezazos.
Con el cuerpo al límite y el rostro ensangrentado, este deportista solamente tenía un objetivo en mente, subirse al siguiente avión, alcanzar la siguiente meta.
Durante estos últimos 7 días ha habido una sola ducha, ha habido bastantes contratiempos, ha habido, no sé si se llegará a apreciar por aquí, pero aquí llevo 4 puntillos
sí,
buenos.
Sí, sí, se ve. Pensé que eran unas extensiones, pero no, veo que es una brecha en la cabeza, sí.
¿Y por qué asumir tanto estrés, tanto agotamiento? ¿Qué hacía que todo ese esfuerzo valiera la pena para él, para Valentí? La respuesta era clara. Detrás de cada zancada había un compromiso inquebrantable con los niños y las familias que luchan contra el cáncer infantil. En especial con la Fundación El Sueño de Vicky, para quienes cada kilómetro significaba mucho más que una carrera. Significaba esperanza.
El cáncer infantil está considerado una enfermedad rara y si te toca, perdón por la expresión, te jodes. Y no hay investigación pública, no hay fondos, no hay recursos y al final acaban siendo las familias, como es el caso de Laura, que tienen que dar el don de pecho, que tienen que... El sueño de Vicky llevan, desde que han empezado, 6 millones de euros recaudados. Señores de traje que nos estéis viendo, pues igual sería su trabajo hacer estas cosas y no que tenga que ser la madre de Vicky quien haga esto.
Así, entre el cansancio, la fatiga y el dolor, también hubo momentos de luz, como cuando en mitad del reto, desde San Francisco, recibía una llamada que lo sacudió por dentro. Era Laura, la madre de Vicky y presidenta de la Fundación El Sueño de Vicky.
Loco, que no sabes que acabáis de llegar a los 10.000 euros en 2 días y medio. Y que estamos en toda la fundación locos, que está Vicky desde el cielo ahí animándote, que estoy yo loca por el proyecto.
Qué guay.
Y fue un momento muy precioso y luego ya nos vimos en Barcelona, donde ya sabes cómo
además,
es Laura.
Anda lesionada además, que no puede correr más, sino capaz de haber hecho la maratón contigo.
Así es como nacen los verdaderos héroes, no llevan capa. Pero sí coraje. No buscan gloria, sino un propósito. Valentí San Juan no solamente desafió los límites de su cuerpo, sino que convirtió cada kilómetro en un grito de lucha. 5 maratones, 5 días, 5 continentes. Una hazaña que trasciende el deporte porque cuando corres por otros, la meta no es solo llegar. La meta también es cambiar vidas. Estamos hablando en este jueves de ir al campo, porque estamos en jueves en Lardero y ya sabes que la tradición dice pues que este día se tiene que celebrar en muchos lugares con una merienda apetitosa en el campo. Nos decían, por ejemplo, desde Sigüenza que allí lo que comen es chorizo. Tortilla de chorizo.
Tortilla con chorizo. Sí, sí, se trata de comer cosas contundentes, porque mira, de hecho nos vamos a Lardero, al pueblo, desde donde nos llega este mensaje.
Hola, muy buenas tardes a la gente, a la buena gente de Radio COPE. Saludos desde Lardero, La Rioja. Hoy es jueves de Lardero y es tradicional comer chorizo, tocino, costilla, morcilla, todo lo que viene del cerdo se come en este día en la plaza del pueblo de Lardero, La Rioja. Merece la pena que vengáis a visitarlo. Un abrazo, saludos.
Todo claro lo que viene del cerdo, Pilar.
Claro que luego viene la cuaresma y ahí el cerdo ni lo hueles.
Claro, por
anda
eso.
Anda que se come hoy brócoli en el jueves Lardero,
no,
¿eh?
No, todo lo que venga del cerdo hay que meterlo en el cuerpo que luego ya la carne no se prueba. Pero bueno, que no tiene por qué gustarte el campo. Hay gente que esto no lo acaba de ver, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues no, yo soy urbanita 100%. Reconozco que es preciosa la naturaleza, los pajaritos, las flores, los árboles y todo lo demás. Pero vas con un bocadillo al campo y se te posan miles de bichos. Así que no a las comidas en el campo.
Bueno, pues igual tú también has tenido alguna experiencia campestre que no ha salido como esperabas y nos la puedes contar. Pero sí, hoy toca merendar en el campo y en este caso son tortillas.
Hola, gente. Pues yo hasta que no vine a Madrid no conocía lo del jueves lardero, la verdad. En mi pueblo, en Castilla y León, se hace el lunes de aguas. Mi hijo, ahora con el colegio, suelen ir a celebrarlo. Hacen una tortillada. Todos van con bocadillo de tortilla, de patata o tortilla francesa o tortilla de lo que quieran. Y van a una zona del pueblo que está llena de pinos. Y siempre cuando van, pues como vienen a casa, todos llenos de resina de los pinos, de jugar, de sentarse por allí. Un abrazo fuerte.
Pues hombre, son chiquillos y están en el campo, pues imagínate.
Rebozaos.
Efectivamente, rebozaos como una croqueta. Oye, es que la tortilla vas al campo y es que tienes que ver tortilla, ¿no?
Filetes empanados y tortillas. Es obligatorio. El campo lo pide, a gritos.
El campo te pide tortillita. Y en Cuenca también. Hoy se merienda en el campo.
Buenas tardes, gente. Soy de Cuenca y aquí en Jueves Lardero la tradición es ir al campo así, con una tortilla de patata y chorizos. De hecho, en mi pueblo, Villaverde y Pasaconsol, hay un dicho que dice: Jueves Lardero, taja y huevo. Venga, feliz tarde.
Oye, que cada sitio tiene también su frasecilla, ¿eh?
Que sí, que me parece muy divertido todo esto. Es decir, tortilla de patata. Y es verdad que en Cuenca se come tortilla de patata y luego ya tienes que acompañarlo, como decíamos antes, de cualquier cosa del cerdo. Puede ser chorizo, morcilla, lomo, todo así en su propia...
Tu jamoncito.
Así en la manteca ahí del propio cerdo.
Cuanta más grasa...
Mejor.
Mejor se pasa.
Para no pasar hambre. Hoy sí, desde luego. Cuanta más grasa, mejor se pasa en este Jueves Lardero, que como estamos viendo se celebra en un montón de sitios en España. Qué bien, cómo nos gusta comer.
Ay, nos lo cuentas en el 607-150602. Vamos con las noticias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Quieres reducir tu gasto energético? En Leroy Merlin te ayudamos con nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Y te damos asesoramiento, facilidades de pago, transporte e instalación. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En promo, por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro en nuestras gasolineras al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4 euros. Válido en gasolineras Carrefour. Promo.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.